siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto IES Carles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 12 de junio de 2015 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Hemos recibido un correo electrónico del grupo valenciano Nacidos de la Tierra en el que se nos comunica que han publicado un videoclip de la canción ¿Qué importa todo? El vídeo lo rodaron en su gira por Estados Unidos y es el tercero que extraen de su último disco Todos Somos Iguales. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. El poeta Paco Gil entrevistará a Ángel Casero, presidente de la asociación Adelante Bebés Robados, que nos informará sobre la campaña Bebés Robados, Justicia y Verdad. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la proposición no de ley presentada por el PSOE para que la Iglesia Católica devuelva los bienes usurpados. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta, Josep Martínez entrevistará a Marta López, miembro de Cinema a la Fresca en Belluters. Continuaremos con el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, entrevistará a Merche Hortolà, licenciada en Derecho, que nos hablará de la reforma del Código Penal en sus apartados animalistas. Otras luces lo dedicaremos a hablar de las plagas en Valencia. Tendremos como invitado a José Márquez, jefe de Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil nos recitará el poema Los Desterrados, del que es autor la guatemalteca Isabel de los Ángeles Ruano. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Yo fui un niño robado y mi madre falleció sin saber nada de mí.
Nos robaron dos hermanas. La primera nació en el año 1976 en Zafra, Badajoz. La segunda en 1990, un parto de trillizas, de las cuales quedaron dos, una de ellas, Isabel.
En el 1980 tuve un niño en el Hospital General de Alicante y a los dos días de nacer se lo llevaron a hacerle una prueba y me lo robaron.
Me robaron a mi hijo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid en 1984. Mi hijo nació vivo y lo tuve en mis brazos. Y ellos dijeron que nació muerto.
El día 15 de agosto del 62, en la Clínica San Ramón, nació mi hija Paloma. Me la quitaron de las manos, se la llevaron y dijeron que estaba muerta.
Busco a mi hermano. Nacido en la casa de la madre de Madrid en el año 1967.
Mi hermana melliza y yo nacimos en el Hospital General de Alicante en 1962, pero a ella la robaron.
Estamos totalmente indignados porque pese a las pruebas presentadas, varios tribunales han archivado el caso.
En el lugar donde tenía que estar enterrada mi hermana melliza, no había nada. A pesar de eso, la Fiscalía archivó el caso.
Archivaron mi denuncia con muchas irregularidades.
Parece mentira, pero me han archivado el caso, pese a que en la caja donde estaba mi hijo, supuestamente, había un brazo de un adulto.
Con todas las pruebas, papeles y todo que tenemos, la Fiscalía me cerró el caso.
Es una vergüenza que esté pasando esto en España.
Parece mentira que esto hoy día pase en España.
Sí, esto ocurre hoy en España.
Me pregunto, ¿quién impide hoy día que se investiguen estos casos en España?
Cuando somos miles y miles de personas las que estamos en esta situación.
No somos pocas familias, son 300.000 niños robados.
Es increíble que con tantos casos de bebés robados la sociedad no se conciencie.
Pero con la lucha se consigue todo. Yo mismo encontré a mi hermano 49 años después de mi desaparición.
A mí su lucha me ha llegado al corazón y más allá. Por favor, no os rindáis.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
La buena noticia es el inicio de la campaña Bebés Robados, Justicia y Verdad, que se está presentando en estos momentos, 12 de junio de 2015, en Madrid. Para hablarnos de esta campaña nos acompaña Ángel Casero, presidente de la asociación Adelante Bebés Robados. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Quería preguntarte para empezar, ¿quiénes son los promotores de esta campaña?
Somos dos asociaciones, todos mis niños robados son también mis niños, su presidenta Soledad Luque y la nuestra, que es Adelante Bebés Robados.
¿Qué finalidad tiene esta campaña?
La finalidad es acabar, de alguna manera, con la inaptitud de las instituciones gubernamentales o instituciones jurídicas, que son las que ahora mismo son las que están llevando nuestros casos, y no hay una eficacia en el avance de nuestras investigaciones.
¿Y cuáles son vuestras reivindicaciones concretas en esta campaña?
Justicia y verdad, que es el nombre que le ponemos a la campaña. Justicia porque se tiene que investigar todos los casos, uno por uno, y verdad porque vamos a llegar a la verdad de todo lo que ocurrió durante los años 40 hasta los años 90 y bien entrada la democracia.
Según los datos que hemos manejado, entre los años 1940 y 1990 en España desaparecieron más de 300.000 niños y niñas. ¿No es así?
Es una estimación que hizo en su momento un abogado, pero creemos que pueden ser más. Es una estimación, no se pueden hablar de cifras exactas, porque hay niños y afectados que han nacido en maternidades privadas y de ahí no consta un expediente de adopción, no existe. Entonces pueden ser muchos más.
¿Qué implicaciones del Estado, de la Iglesia Católica y de los profesionales de la medicina existen en estas situaciones?
Primero, el Estado, tanto el de la dictadura de Franco como el que hubo con Felipe González, nosotros pensamos que fueron permisores de que esta trama siguiera adelante. Siguieran robando niños, quitando niños a las madres que estaban en las maternidades cuando daban a luz, y toda la trama, el dinero que se manejaba entre los médicos, entre las religiosas, siempre había dinero por medio. Si tú necesitabas un bebé que le llamaban el bebé a la carta, con los ojos azules, rubio, entonces a partir de ahí ya se empezaba a producir lo que es la gestión de la adopción.
Después de tantos años y de tantos casos, ¿cómo te explicas esta impunidad que se mantiene hasta la actualidad, año 2015?
Eso es lo que nosotros desde las asociaciones nos preguntamos. ¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Por qué no se quiere investigar los casos? ¿Por qué nos quieren acallar a todas las víctimas? Son esas preguntas las que nosotros nos hacemos. Barajamos también información sobre los médicos que están en los documentos de las madres y también los documentos de los expedientes de adopción. Qué casualidad que son los mismos médicos que certifican la muerte de los niños y es el mismo médico que certifica el nacimiento de ese bebé en la asociación, la EPA, es una asociación del Opus Dei.
En las reuniones que habéis mantenido con la administración, ¿qué respuesta habéis obtenido?
La respuesta que ellos nos dan, no hay pruebas suficientes como para que un caso pueda llegar a ser juzgado. Primero, porque la documentación que hay no nos llega a nuestras manos, entonces ellos lo que dicen, nosotros os vamos a ayudar a recoger esa documentación, ya que aquí ha habido errores administrativos. No hablan de delito, no hablan de que en España hubo robos de niños o desapariciones de bebés en las maternidades. No se habla de eso, se habla solamente de errores administrativos y que no sé por qué dicen que nosotros lo que queremos es encontrar a nuestros familiares biológicos, que es verdad, pero también buscamos justicia, porque se han cometido delitos. Delitos y hoy en día están tipificados en el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. Ya hubo un relator que estuvo haciendo una investigación en España y es lo que estamos ahí luchando también para que se cumplan con las recomendaciones de la ONU.
Nos consta que se han producido diversos reencuentros entre personas que reclamaban a sus hijos o hijas desaparecidos y la administración no ha notificado ese reencuentro a las asociaciones que trabajan en este ámbito, ¿cierto?
Es cierto. De hecho, en el último informe que hace el Ministerio de Justicia lo refleja. Ha habido dos reencuentros y el Ministerio de Justicia no nos lo ha notificado a las asociaciones. No queremos los datos de las personas que se han reencontrado, pero sí ellos nos tenían que haber informado. De hecho, llevamos 15 meses sin poder reunirnos con ellos. Es verdad también que cuando se han producido reencuentros a través del ADN en laboratorios privados, el Instituto de Toxicología, de alguna manera han tapado esa prueba. Si no se regía por el protocolo que se sigue cuando se está buscando a una persona sobre el ADN, en el tema de exhumaciones, no se ha seguido el protocolo, entonces no se puede decir que ese familiar no es tu hijo o tu hija. Entonces, a partir de ahí, el Instituto de Toxicología está falseando también las pruebas de ADN. Es verdad que ha habido casos de dos hermanas que son como dos gotas de agua, y el Instituto de Toxicología a día de hoy dice que esas dos personas no son hermanas y son como dos gotas de agua. restos. No sabemos el por qué se está ocultando la verdad, porque el día que salga esto va a estallar las vergüenzas, todo lo negro de la España negra, y eso tiene que salir. No podemos permitir que esto se tape, y aquí no ha pasado nada.
Como hemos dicho al inicio de esta edición, la campaña Bebés Robados, Justicia y Verdad se está presentando en estos momentos en Madrid. ¿Puedes decirnos en qué lugar se desarrolla?
Pues estamos en una librería, se llama Traficante de Sueños, está en la calle Duque de Alba 13. Es un espacio que nos han dejado, no tiene otra mayor relevancia. Tenemos asociaciones y organizaciones que nos están apoyando, como las Abuelas de Europa, la PDH, la UNAF, es la Federación de Familias Españolas, la Fundación FICAR, que es del juez Baltasar Garzón, la CEACUA y también la Red Argentina Europea por el Derecho a la Identidad. Estas organizaciones en estos momentos están apoyando esta campaña, que es de sensibilización social. Queremos llegar a los hogares de las familias y queremos decir que aquí ha ocurrido unos hechos graves que en estos momentos no se están investigando, que no se está avanzando. Es decir, llevamos desde el año 2011, cuando pusimos las primeras denuncias, hasta el día de hoy, los casos se están archivando masivamente. Entonces nosotros queremos decir al gobierno, por aquí no podemos seguir. Necesitamos algo más serio, necesitamos una entidad jurídica que se dedique a investigar, necesitamos un laboratorio donde se pueden hacer las pruebas de ADN y sobre todo que sean gratis, una base de datos que sea seria. Pero eso tiene que estar controlado o tiene que estar gestionado por una entidad jurídica, pero que sea del nuevo gobierno que vayamos a tener, porque con este gobierno no vamos a conseguir nada.
Ya para concluir, Ángel, si alguno de nuestros escuchantes quiere contactar con las organizaciones promotoras de la campaña Bebés Robados, Justicia y Verdad, ¿cómo lo pueden hacer?
Tenemos una página web de la campaña 2015bebesrobados.com. Luego el correo de la campaña es 2015bebesrobados@gmail.com. En esta dirección de correo pueden transmitir todas sus dudas, todo lo que quieran saber, y también acogemos todos esos testigos que saben de esta trama y que han sido testigos o que han oído o que sabía que algo pasaba en estas maternidades o lo que se hacía en la EPA, cómo se gestionaban esas adopciones. Lo que queremos solamente es justicia, saber la verdad, llegar hasta donde sea. Y queremos encontrar a nuestros familiares biológicos, tanto por un lado que les ayuden a los adoptados que están buscando su identidad, porque es importantísimo que hoy en día, con tantas negociaciones que se ha hecho con las asociaciones y que a ese adoptado no le permitan ir al hospital y decirle esto es el nombre y apellidos de tu madre, tienen que poner una jurisdicción voluntaria en los juzgados para que le puedan dar el dato de su madre. Es bochornoso y a estas alturas una persona que quiere saber de dónde viene, cuál es su origen, o hoy en día ya se crean la duda de si son adoptados o son robados. Entonces, esa duda les está creando muchos problemas psicológicos de hoy en día. No están pensando en ellos, no están pensando en nosotros, porque no tenemos una atención psicológica, no hay una atención jurídica hacia las víctimas. Y eso lo estamos necesitando. Hemos realizado un spot informativo de varias víctimas que salen y estamos denunciando estos hechos. Este spot lo hizo Pepe Frutos, un profesional de la imagen y sonido, y nos lo ha cedido. Es decir, no hemos tenido que pagar nada por ese spot. Lo ha hecho libremente y lo ha donado a la campaña. Llamo la atención a las familias que han adoptado un bebé y no le han dicho a ese niño, tú eres adoptado. Que se lo digan libremente y que él libremente busque a sus familiares biológicos. No va a pasar nada porque le diga que eres adoptado. No le va a causar mayor trama que el que tiene, porque ellos ya sospechan de que son adoptados. Lo que pasa que es importante que estas personas se lo digan. De esta manera nosotros, los que estamos buscando a los nuestros, porque no nos cabe ninguna duda de que estos niños están inscritos como hijos biológicos. Queremos llegar hasta ellos, hasta estas personas adultas, y si ellos quieren buscar libremente a sus orígenes, pues aquí estamos y que nosotros vamos a decirles la verdad. Tu madre no te dio una adopción, a tu madre te lo llevaron. Que se conciencien las familias, porque los demás también somos familias, y hay mujeres con 80 y tantos años que se están muriendo y no van a saber de sus hijos o de sus hijas que han desaparecido en una maternidad.
Muchas gracias, Ángel Casero, presidente de la asociación Adelante Bebés Robados, por tu información. Muy amable.
Muchas gracias.
En Pregunta a pie de calle del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, hemos obtenido la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista Obrero Español para que la Iglesia Católica devuelva los bienes usurpados. Escuchemos.
Que esos bienes que tienen que devolver la Iglesia a lo público, pues que eso sea bien utilizado para hacer, por ejemplo, escuelas, ambulatorios, cosas que sean necesarias para la gente, incluso bibliotecas públicas. Yo creo que si ese dinero, lo que devuelva la Iglesia, se puede hacer para que la gente tenga un uso, que pueda participar en cultura, en sanidad, en educación, creo que es la única manera que se puede emplear ese dinero bien. La Iglesia ha hecho muchos chanchullos con el tema económico y la Iglesia pues es una auténtica mafia. Sería lo justo es que si ellos creen en las leyes y en la verdad sagrada, según la Biblia ellos, deben de devolverlo por el bien de la gente y luego ya de fondos públicos que la gente participe, la ciudadanía, en esto, en educación, cultura y sanidad.
En muchos países ocurre ya de una forma regular, que la Iglesia tiene menos propiedades, a excepción de aquellas que haya podido comprar, pero aquellas que vienen de historia, de lejanía, lo cierto es que lo normal sería que las cediese. Hay una situación muy curiosa, ¿eh? Por ejemplo, yo he trabajado en Palacio Arzobispal en Valencia en mis tiempos de estudiante, yo soy maestro nacional, y entonces me encontré allí que el palacio es inmenso, el palacio es una preciosidad, aquello te das cuenta de que es lo que vence, Palacio Arzobispal. Y entonces dices, pero ¿y para qué querrán los señores obispos una situación de este tipo en realidad? Estoy hablando de que don Marcelino Olaechea y Loizaga era ciertamente un arzobispo espléndido a todos los efectos. Tenía simplemente a dos monjitas que estaban cuidándole a él con dos habitaciones y otras dos habitaciones que tenían ellos y en paz. Un sacerdote joven que era su secretario particular, don José Mestre concretamente, y todo lo demás sobraba. Había muy pocos despachos en aquellos entonces. Decías, ¿y para qué la Iglesia ha tenido que hacer una situación así? Quisiera recordar que este arzobispo fue el de la tómbola valenciana de caridad, que hizo cantidad de viviendas para la gente en un plan social, Tendete, San Marcelino, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le he tenido siempre un afecto especial, porque además era salesiano y yo he estudiado en los salesianos de la calle Sagunto.
Yo considero que deberían devolverlo, porque si ellos ya no forman parte del Estado y tienen esos bienes y encima no los están pagando.
Solo desde el año 78, y por qué no desde el año 1000 o 1100. Lo mejor será que le hagan la propuesta cuando estén en el gobierno y no solo cuando estén en la oposición.
Me parece fantástico y ojalá se apruebe. Las inmatriculaciones es algo que debería haber sido absolutamente ilegal y no entiendo cómo no se ha ilegalizado mucho antes. Las inmatriculaciones, tengo entendido que viene de una ley de Aznar. No sé cómo se lo permitieron. No sé cómo van a poder hacerlo, porque echar atrás algo que legalmente sí que era posible es muy difícil. Me encantaría que realmente fuera a buen puerto esa ley y que lo devolvieran todo, porque es que eso ha sido una rapiña.
Perfecto, que lo devuelva. Si somos un Estado laico y la Iglesia tiene que subvencionarse como el resto de organizaciones sociales, que haga ferias, que haga chiringuitos o lo que quiera, lo que no puede es usurpar el trabajo del Estado. El Estado es el que se tiene que ocupar pues de las personas sin hogar, poner comedores, en fin, lo que haga falta. No la Iglesia, la Iglesia es el que se ocupe de dar doctrina a quien quiera escucharle, pues como hacen los musulmanes o hacen los tibetanos.
Me parece una excelente noticia y espero que sea compartida no solamente por el PSOE, sino por todas las fuerzas progresistas, que seguro que será así. Es un expolio lo que ha cometido la Iglesia Católica en todo el Estado, bienes que son casas de maestras o de maestros en muchos pueblecitos, muchas veces son propiedades que son comunales, etcétera. Entonces son bienes que pertenecen al pueblo y por tanto tienen que volver otra vez al pueblo, es decir, a lo público. Me parece una buena iniciativa y espero que en caso de llegar al poder esa iniciativa se convierta en una realidad.
Creo que es algo que ya ha hecho mucho tiempo, ya desde un principio no debería haber sido así, porque ya desde la Constitución Española ha sido empezado ya en vez de confesionar un Estado laico, y creo que ya la misma coherencia de la Constitución debería decir que no tuviéramos que dar nada de beneficio a la Iglesia.
Hace falta tener castañas para haber admitido que registraran. Gracias a Ansar y a sus amigos. No tienen vergüenza. Que lo devuelvan ya. Todo, todo.
Pasa en nuestro país con la Iglesia. Y hay leyes que protegen
los bienes de la Iglesia y no dejen que la Iglesia pueda pagar los tributos como los demás. Creo que la Iglesia, como tiene mucho dinero, también puede pagar tributos y devolver bienes que no son de la Iglesia, sino de la población italiana como la española.
Más o menos el mismo problema en Italia. Tenemos en nuestro país Città del Vaticano, entonces pasa lo mismo en Italia.
No nos parece justo porque es algo de toda España. Y esos bienes se tendrían que devolver.
Pues estaría bien, porque de alguna manera la Iglesia Católica se ha beneficiado durante mucho tiempo. Me acuerdo de una ley que es la inmatriculación. Podían actuar como fedatarios públicos, podían inscribirse los inmuebles a su nombre, sin más. Me parece bien y que paguen también los impuestos que pagamos todos. No se le tiene por qué otorgar un plus de privilegio. Hay unos acuerdos del 92 de colaboración con la Iglesia Católica en los que se autofinancia la Iglesia, es decir, ha gobernado el PP o el PSOE, esa ley ha estado vigente y todos han votado en favor, con lo cual no sé si puede ser una estrategia a efectos de obtener votos con vistas a las elecciones generales. Expresamente el Partido Socialista no ha hecho nada en relación a los privilegios que ha ostentado desde hace mucho tiempo la Iglesia Católica. Pienso que tanto el PP como el PSOE han actuado en una misma línea de autofinanciación y de apoyo total. Es decir, esa separación de Estado-Iglesia, que en teoría debería ser, no lo es, sino que se autofinancien con los propios feligreses.
Lo primero me sorprende. Me parece bien cuando empiezan los bienes usurpados al Estado, 78. Entonces son relativamente pocos, aún así pues no estaría mal. Me sorprende de quién viene la iniciativa. El Partido Socialista, yo creo que en su día no puso, cuando tenía la opción de poner a la Iglesia donde le correspondía legítimamente, y me sorprende mucho que ahora, quizá porque los tiempos están revueltos y tiene que pescar votos donde sea, tira por esa iniciativa. Me sorprende que el Partido Socialista, con lo que ha mimado a la Iglesia excesivamente, diría yo, tome esa iniciativa. Pero vaya, si la ha tomado, me parece bien.
Lo dice ahora en 2015. Simplemente somos un Estado confesional y, por tanto, todo el mundo tendría que tener una aplicación igual de la ley. Estos vacíos que han existido hasta ahora no tienen mucha explicación, porque ahora que pide una acción en retroacción, es decir, a posteriori, vamos a deshacer lo hecho, porque en su momento no lo dijo cuando es una cosa clara y concreta. Estamos hablando de derecho, descripción de bienes, porque ahora a lo mejor se está un poco como entrando en aquello de que estamos en una segunda transición, está intentando entrar en esta agenda del cambio y ponerse al día y actualizarse. No lo sé, en cualquier caso, desde el punto de vista de la responsabilidad jurídica, sí que se agradecería que lo hubiera impulsado en su día.
Debe devolverlos, que pasen a disposición pública, que paguen el IBI, que paguen lo que deben al pueblo, que intenten dar un paso atrás en cuanto a sus normas de condena de preservativos en África y en otras partes del mundo. Pero sí, que lo devuelvan todo. Estoy de acuerdo.
No me parece correcta esta posición, visto la tradicional situación que ya ha habido España durante cientos de años, que siempre se ha considerado con mayor sentido al apoyo a la Iglesia que en otros estados. La mayoría de veces son acciones o actos demagógicos, tal de llamar la atención o tal de atender a grupos que más o menos ahora se acercan o antes se acercaban hacia el Partido Socialista.
Debería de tornarse todas las propiedades del Estado al Estado, son del Estado y están construidas por el pueblo, voy a decir, desde la antigüedad. Navarra está per llei, la Iglesia puede agafar el que huiga, el que ella considere, y no se dona compte la Iglesia que fa anys moltes persones del poble se va a construir esas iglesias, esos edificis son de les persones, no son de ninguna institució. Debería de tornarse a les persones, no a quedarse en mans de la Iglesia.
Yo creo que es algo que no se va a realizar, o sea, creo que es algo utópico y que no se va a resolver. Creo que es muy polémico y que es imposible que se lleve a cabo.
Una vegada més reiterem un dels lemes de cada revolta: cultura sense censura, i ens reafirmem en que no hi ha estètica sense ètica.
Josep Martínez, miembro de cada revolta.
Thank you.
lunasaliatiempo@gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta. Saludamos a Adelín Martínez, miembro de esta organización, y le preguntamos sobre el proceso cambiante de pactos para acceder a los gobiernos autonómicos y municipales según las elecciones del pasado 24 de mayo de 2015.
Efectivamente, Enrique, ens allunyem un poc d'aquest espectacle de pactes que volem que s'acabe ja pronte i que els polítics es posen a treballar d'una vegada per a revertir la situació de desfeta en què ens ha deixat el PP. En aquesta pregunta inicial el que volem és animar a la ciutadania a acudir el 14 de juny a Castelló a una marxa de mans grises pels bous martiritzats de Castelló, de tota la província i de tot l'estat. S'iniciarà la plaça de bous de Castelló i finalitzarà la plaça de les Aules en front de Diputació d'11 a 13. És una manifestació en contra, pels molts motius, de les tortures d'animal, en contra dels 629 milions d'euros públics que es destinen anualment a torturar bous en places i carrers. Amics, amigues, torna al Leu de Santa Teresa a les zones de Radio Clara des de Car Revolta, edició del 12 de juny. El menú del programa d'avui és una entrevista inicial que durà a terme Josep Martínez sobre el cinema La Fresca de Belluters. Continuarem amb les músiques del País Clandestí i acabarem amb l'agenda de Car Revolta per a esta quinzena. Comencem amb l'entrevista de l'edició d'avui. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Adelí. Passem ara a l'entrevista del programa. En este cas tenim amb nosaltres a Marta López, una de les coordinadores del cicle de cinema La Fresca, Belluters i en valencià. Bona vesprada, Marta.
Bona vesprada.
En primer lloc, volem preguntar-te com va néixer aquesta activitat i per quina edició aneu.
Pues va néixer en 2011, està d'aquest any, del 2015 és la cinquena, i va néixer principalment per la necessitat que tenim de cinema en valencià, que no tenim opcions a la nostra ciutat ni al País Valencià, i també per fer barri, per esta unió, i aquest moment, encara que siga una vegada a la setmana, d'unir-nos i veure les pel·lis junts i juntes.
Qui organitza? Anar canviant, afegir gent...
Comença la iniciativa amb els companys i companyes de la Lluna Roja, en Racó de la Corbella, en un principi, en Endavant i Arran també, que estan allí, i farà 3 anys ens van juntar també l'Assemblea de Ciutat Vella i Botànic del 15M, i este any ja hem col·laborat com a Ciutat Vella Batega, en la xarxa de col·lectius del barri, i des de l'inici amb la col·laboració del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València.
Abans de passar a comentar la programació d'enguany, veus que ja porteu 5 edicions i que va afegint-se gent, això vol dir que el balanç és bo.
La valoració és molt positiva. També és cert que n'hi ha hagut anys i anys. Per exemple, l'any passat va ser una mica més fluixet i l'autocrítica que hem fet este any seria ha sigut perquè no vàrem donar difusió suficient, no vàrem encartellar els carrers o tal volta no n'hi havia gent perquè és de meitat de juny i després tot el mes de juliol, 6 setmanes. No sabem encara si les pel·lis... En general ha sigut sigut molt bona. Tota la gent que ha vingut ha sigut una participació molt bona. L'any passat va ser una fluixeta, però ja veurem este any.
Marta, comenta'ns quines pel·lícules s'oferís enguany, si hi ha algun fil conductor, perquè les heu triades.
Les pel·lis són proposades per el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Ens dona una sèrie de pel·lícules que estan disponibles o directament en català o en versió original subtitulada al català. Oferta de pel·lícules en català, per desgràcia, no n'hi ha moltes. Sempre hem intentat que n'hi hagi una cada any, igual que fiquem una de Woody Allen, no? I si no, una mica més tard, intentem una de dibuixos, també per als xiquets, perquè és una hora, potser més en juliol, que poden vindre, fiquem un documental, sempre, sempre una en català, però aquest any, per exemple, no hem pogut ficar una, perquè l'oferta de pel·lis no n'hi havia, de fet, n'hi havia una i no ens convencia molt. Fil conductor realment no, ja, com he dit, és una i si no, un poc més tal, Woody Allen, Ken Loach, etc., que n'hi ha pel·li, de dibuix i documental. Per exemple, varen començar a ir, que era 11 de juny, i va ser l'última de Woody Allen, Màgia a la llum de la lluna. La setmana que ve, són tots els dijous, a les 10 de la nit, la del 18 de juny serà Jimmy's Hall, de Ken Loach, el 25 de juny serà La sal de la terra, que és un documental, el 2 de juliol, Leviatán, el 9 de juliol, Aigües tranquil·les, que és una japonesa, també sempre fiquem una aixina japo, desterrar unes, i pareix ser que això, esta pel·li, és la que ha donat un poc també l'essència del cartell d'este any. I per últim, la del 16 de juliol, que és la última i per a que puguem vindre xiquets i xiquetes, la d'Astèrix, la residència dels déus. El cartell, que he nomenat un poquet, està fet per Bàrbara, que ja d'uns anys també, Barbituric Kills, fent-nos el cartell i aixina com molt divertit i basat en el lago azul.
Marta, això del cinema d'estiu a la fresca sempre té al voltant uns condicionants que solen ser divertits de trobada. Conta'ns un poquet en este cas el cicle que feu a la plaça del Pilar, que ha de dur la gent a un posopar, el que envolta el cicle.
Es fa en la plaça del Pilar, espai obert, que pot passar com a coses no bones és que ploga, i si plou es suspèn eixa nit la sessió, que ja ens va passar un any, i tenim una setmana al final, després de l'última de juliol, que la deixem oberta per si de cas s'ha de retardar una de les pel·lis. Va passar soles un any. Lo bo és que és a la fresca, és a dir, t'has de baixar la teua cadira, allí està la plaça, està la pantalla, tu arribes en la teua cadira, els teus col·legues, i fiques allí tot el que tu vulguis. Coses gracioses és que mos hem baixat catifes, mos hem baixat sillons d'estos grans, fet allí com si fora la nostra casa. Vindre també en el sopar, perquè comença a les 10 de la nit i dura pues, una hora i mitja, dues hores, la peli. Si vols portar-te el sopar, fenomenal. I si no, per exemple, aquests dies el racó de la Corbella, que el fa el cantonet i que està a l'organització, fa bocates a preus populars, també n'hi ha birra i beguda i de tot allí per a poder compartir. I això, el bo és que estem totes juntes allí, en la plaça, comença a les 10, és molt estricte l'hora de l'inici. Sempre al principi se fa la lectura d'un petit manifest que fem pues, cada dia en una coseta, sempre defensant la nostra llengua i si alguna cosa que ha passat també recalcant-ho i ja està. I una cosa que va passar l'any passat que no he dit és que els xiquets del col·legi de Santa Teresa d'aquí del barri, que és el col·legi públic que tenim a Ciutat Vella, van fer un curtmetratge molt divertit de zombis i es va ficar una de les nits després de la pel·li i van poder gaudir els xiquets que havien participat de la projecció del seu curtmetratge.
Marta, el cicle es diu Cinema a la Fresca. A Belluter, si en València això implica alguna cosa més que simplement una activitat lúdica, conta'ns un poquet.
Cinema, el primer de tot és veure bones pel·lis, intentant sempre que n'hi hagi alguna en català, que este any no ha pogut ser, de producció catalana, i en la nostra llengua, encara que siga subtitulada soles en la nostra llengua, cinema a la fresca, en Belluters, fer barri, òbviament, perquè estan ara mateix en el barri de Ciutat Vella, en concret en Belluters, sortint moltíssimes activitats que volem juntar a la gent i poder fer créixer este barri que ha estat i que està, per desgràcia, tan castigat per les institucions, que està tan deixat i cada vegada pareix que més. Si mos unim i fem coses com esta, que és lúdica, que atrau a molta gent i que la gent puga veure que al carrer, que és nostre, se pot fer coses, ocupar l'espai públic per a fer les nostres coses i per a entrar en contacte entre nosaltres també. Per exemple, l'assemblea del 15M de Ciutat Vella i Botànic, que és des de fa 4 anys, des del 15M, fem l'assemblea ese mateix dia en la plaça del Pilar. Aprofitem, a les 8 convoquem l'assemblea, que durant tot l'any s'està fent o en Carrevolta en hivern o en el racó en l'estiu, i sa vesprada a les 8 se fa allí. Mos juntem totes, després de l'assemblea comencem ja en el cinema a la fresca, que per cert no he dit que és de baix, que és gratis I per últim en valencià, reivindicar la nostra llengua, com deia Joan Fuster, el nostre valencià al català de totes i tots, i aquesta és la nostra força, la que ens du a fer el cinema a la fresca.
Era acabar, per si algú se li ha escapat algun detall, on pot trobar més informació a la xarxa?
Doncs tenim penjat el cartell per tots els carrers de Ciutat Vella, de Belluters més concretament, al Facebook crec que n'hi ha un event que és Cinema a la Fresca, després n'hi haurà un event per cada peli, en el nom de la peli, i després en la pàgina del Racó de la Corbella està penjat també el cartell i en la pàgina de Ciutat Vella.
Gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos contat detalls del cicle.
Gràcies a vosaltres i ens veiem al carrer.
Hem tingut amb nosaltres avui a Marta López, una de les organitzadores del cicle de cinema a la fresca a Belluters i en València.
Avui a Músiques del País Clandestí ens visita la banda castellonenca de Soca. Ser de Soca és ser una persona nascuda a Castelló, vinculada a l'horta, a la marjal i fortament arrelada a la terra. El grup es prolifera poc fora de la plana, però són una banda amb un caràcter rocker i festiu molt marcat i altament exportable si deixen un poc de banda les excessives referències al seu entorn més proper. Al març de 2014 va sortir a la llum de Soca el seu primer treball autoeditat, amb el que han participat en col·leccions de la revista Rock Estatal i del segell Gasser Discos. En ell es pot apreciar el seu estil, que ells mateixos defineixen com a rock de marjal, de séquia, és a dir, un rock dur amb moltes referències a Castelló, que en ocasions mescla grans temes de rock amb les seues lletres del terreny, tant en valencià com en castellà. Les seues influències declarades van des de rock and roll de l'orquestra Mondragón al heavy clàssic d'Iron Maiden i són bastant definitoris de l'esperit del seu grup i del seu directe, on la personalitat i la veu trencada i melòdica del seu vocalista fan que els seus concerts tinguin un color especial. Vos recomanem veure de Soca en directe i si viatgeu un poc ho podeu fer el dissabte 27 de juny a Rock and Pulp dins de les festes alternatives del Grau de Castelló, on gaudireu de temes com el seu mític Almorzar.
S'està fent ja de dia, comença a clarejar i ja no queda res de festa, ni n'hi ha ganes de sobar. S'hemos acabat la mescla,
la mescla.
La gitana s'ha agitat,
la gitana s'ha agitat.
Si mos queden quatre perres, podrem anar a almorzar. Per mitant del Serradal sempre n'hi ha un lloc van almorzar, si es vols acompanyar.
El perrico verd està, el callo se li ha caramols, bebele que este el padrón, la guiolla mogollón, i conilleta baix bajo.
I ara per acabar, Josep Martínez ens informarà de la programació de Carrevolta per a estos 15 dies.
Vaig a contar-vos la programació de Carrevolta per a esta quincena. En primer lloc, recordar-vos que continuen les exposicions Ovidi Temporal, que estarà fins a l'1 de juliol i mostra una vintena d'obres d'Antoni Miró sobre la figura del cantant i actor Ovidi Montllor. És una exposició que és partit d'una iniciativa de Som Països Catalans i que s'exposa simultàniament a Carrevolta i al Centre Social Terra de Benimaclet. I també des de dimarts 9 teniu l'exposició Realitats alterades, 12 quadres a l'oli amb tècniques clàssiques de Josep Ros. Dijous 18 a les 7:30 presentem el llibre Papallones silenciades sobre una mar de gel de Josepa Monteagut, que estarà acompanyada en aquest cas per Josep Vicent Sanchís i l'Erma. L'endemà, divendres 19 a les 7:30, oferirem la taula redona Les lesbianes i l'orgull gay. com influeix la societat de consum en el model d'orgull, com hi som representades als mitjans de comunicació, les bolleres que hi participen, organitza les revoltoses a Carrevolta. Divendres 26, de 6 a 9, jornada de mobilització i portes obertes teixint alternatives. És una mostra de resultats del projecte de CETEM en què es reflexionarà sobre la realitat del sector textil globalitzat i s'oferiran alternatives de consum responsable. Pues comentem també quina serà l'excursió d'este mes. Com més habitual, a final de curs, és una excursió de cap de setmana, en concret del 3 al 5 de juliol. Passarem el cap de setmana al càmping de Toixa, als Serrans, en cabanes i tendes de campanya. Dissabte al matí farem piragüisme al pantà de Benaixeve. La resta del cap de setmana farem alguna ruta curta per les proximitats del poble. Pujada a la Creu del Rodeno, pujada al Mirador de l'Atzut i algunes més que encara no podem avançar. Per apuntar-vos en aquesta ocasió, feu-ho escrivint a collexcursionistacr@gmail.com. Tingueu en compte que hi ha places limitades a les cabanes i que el bo d'ajut és de 2 euros si sou socis i de 4 si no vos heu associat encara a Carrevolta.
Vos oferim aquests tallers, flamenc sense tacó, iniciació al ritme i als moviments més expressius del ball flamenc. Dilluns de 8 a 9 i mitja, dimarts de 12 a 1 i mitja. Vine a provar, la primera classe és gratuïta, impartit per Noé Serranilla. Telèfon 667-978-437. Telèfon 667-978-437. Escriptura terapèutica dijous d'11 i mitja a 1. Aportació 10 euros per sessió. Informació i inscripcions, Amparo Beimunt, psicòloga clínica. Al mail amparo.beimunt@gmail.com o al telèfon 649-657-721, 649-657-721. Biodança dilluns de 7 a 9 amb el sistema Rolando Toro d'integració efectiva que afavoreix l'expressió orientat al desenvolupament dels aspectes sans de la persona. Impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança. Aportació 50 euros al mes. Els telèfons d'informació són el 6777 6053, 6777, 6053, o el 669-263-416, 669-263-416. El curs de conversa d'anglès és dilluns de 7 i mitja a 9, impartit per Mary. La col·laboració són 12 euros. La sessió, 40 euros al mes. Iniciació a la cistelleria, taller de manualitats en ratat, on aprendràs a fer cistelles només amb les mans. Des del primer dia realitzaràs objectes útils i bonics. Impartit per Marifé Navarro, dimarts de 10 a 1, aportació 32 euros al mes. Informació al 656-23-10-97, 656-23-10-97. El curs de tango com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10 i mitja, impartit per Luciano Blanco. 10 euros per classe, 35 euros al mes, la informació a Carrevolta. Ioga per a tots i totes, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, impartit per Enar Tardón, professora de ioga. Aportació 15 euros al mes. Acordió diatònic, dimecres, classes individuals i cal sol·licitar hora, basat en el repertori tradicional, impartit per Amadeu Vidal. L'aportació 25 euros per classe. Informació al 620 58 28 78. 620 58 28 78. Pilates dijous i divendres de 2 i mitja a 3 i mitja. El mètode Pilates unifica la formació del cos i la ment. És un mètode apte per a totes les edats i els beneficis comencen a mostrar-se en 10 o 15 sessions. Impartit per Llanos Lozano. Col·laboració 25 euros al mes. Places limitades. Valencià, divendres de 10 a 11 i mitja, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. Aportació 15 euros al mes. També formem part de Voluntària pel Valencià, on les parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar valencià, una manera positiva d'aprofitar el nostre coneixement de valencià. Informa't a Carrevolta o al web voluntariapervalencia.org. Recordeu que oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Oferim també menús de migdia a 6 euros, pla de calent, amanida i beguda. A
amics i amigues, fins a ser l'edició d'avui del Leu de Santa Teresa. Vos esperem d'ací 15 dies i recordeu que un bon lloc on retrobar-nos aquests mesos de juny i juliol és el dijous a les 10 a la plaça del Pilar, al cinema La Fresca, a Belluters i en València.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Mi perra es una abuelita, tiene ya 9 años, la cogí de geriátrico, también le faltan los dientes, como imagino que es típico de su edad, y aparte tiene un soplo en el corazón, pero eso no le impide saltar, correr, y se lleva muy bien con el perro que tenemos y con la gata, y está pues encantada de la vida en casa. Adoptamos una gata que le faltaba una pata de detrás, pero tenía el PIF, que es un coronavirus, y lo desarrolló.
Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Dos Patas es el espacio quincenal de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Saludamos a María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, y le preguntamos por el contenido de la edición de hoy.
Las secciones que tendremos en el programa de hoy serán las habituales, siendo en primer lugar la entrevista, que en esta ocasión hablaremos de la modificación del Código Penal aplicada al ámbito de los animales. Seguidamente os informaré del evento que ha creado la Protectora de Valencia para nuestros gatos de las VAP. Finalmente, nuestra agenda para los próximos días. Bueno. Buenas tardes. Contamos con la presencia de Merche Ortolà, licenciada en Derecho, máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional y un trabajo final de máster en relación al maltrato animal y su tutela jurídica. Además, es una compañera que ya ha estado en algunas ocasiones con nosotras. Buenas tardes, Merche, y bienvenida y gracias por atendernos.
Buenas tardes y gracias a vosotros por llamarme.
Mi primera pregunta es que nos hagas una pequeña reseña de los avances que ha tenido España en relación al maltrato de los animales hasta llegar a la reciente Ley Orgánica 1/2015 del 30 de marzo.
Desde el Código Penal de 1928, que fue cuando empezó a tratarse, digamos, el tema del maltrato a los animales domésticos o los que eran sometidos a una fatiga excesiva. Esto se refiere más que nada a los animales de granja. Y que también se preveía en la Ley 4 de agosto de 1970 de peligrosidad y rehabilitación social. Y en el proyecto de 1980 recogía el maltrato cruel a los animales con ofensa de los presentes. Lo que aquí no se sabe muy bien si era dirigido directamente al maltrato de animales o era para no ofender a aquellos que estaban viendo dicho maltrato. Hasta la democracia, el Código Penal de la democracia, no ha habido una regulación exhaustiva en cuanto a este ámbito, sino que ha sido ahora cuando sí que se ha ampliado un poco el ámbito de actuación en cuanto al maltrato animal, porque hasta ahora, por ejemplo, el abandono, que era considerado como una falta y que, como muchos sabemos, en la mayoría de veces, como no era demostrable y ante la problemática de que muchos no registran a sus animales, se salían de rositas la gente que abandonaba animales. Ahora ya está considerado delito, ya no es considerado una falta y por lo tanto está castigado más severamente, aunque las penas tampoco han subido mucho, las penas impuestas por el Código Penal, si tenemos en cuenta que muchas veces incluso las leyes administrativas, las regulaciones de las comunidades autónomas, digamos, las sanciones son mucho más severas, evidentemente no tienen penas de cárcel, pero son mucho más severas que incluso el propio Código Penal a la hora de imponer las sanciones.
Me gustaría que ahora nos hicieras una reseña de las mejoras que podemos encontrar en la nueva redacción del Código Penal.
Ahora ya se regula todo en el artículo 337 y 337 bis, que como se sabe el 337 bis recoge lo que es delitos de zoofilia. Cada vez digamos que la reforma del delito de maltrato de animal poco a poco se va acercando cada vez hacia la regulación jurídico penal de la persona. Si tenemos en cuenta que aquí en España los animales todavía, según se establece en el Código Civil, son considerados cosas, no son considerados sujetos individuales. Los animales pertenecen a alguien y, por tanto, son un bien mueble que pertenece a alguna persona. Si cogemos el Código Civil del artículo 610 en siguiente, se comprobará que los animales son considerados bienes muebles y, por tanto, siempre propiedad de alguien. Lo que es el maltrato animal, las penas se han agudizado. El abandono, como he comentado antes, ya se considera delito. Sí que establece una especificación de los animales que se encuentran protegidos. Antes eran solamente animales domésticos o mansados. Ahora no hace falta que el animal maltratado pertenezca a alguien. Ahora un animal abandonado en la calle, alguien que no tiene dueño, sí que se puede castigar, que antes, por ejemplo, no se castigaba. También ha incorporado en la nueva regulación unas agravantes específicas cuando se trata de ensañamiento o cuando hay menores presentes en dicho maltrato. También se ha elevado una cuantía en cuanto a las penas de prisión y a las penas de inhabilitación. Es decir, ya no solo con la profesión relacionada con animales, sino también para su tenencia. Además, no solo del animal maltratado doméstico, sino también de los amansados, es decir, aquellos que tienen una relación directa con el hombre o aquellos, entre comillas, salvajes que el hombre se está haciendo cargo. El abandono de animales, como he comentado antes, de ser falta en el anterior Código Penal, este Código Penal entra en vigor el 1 de julio, de ser falta en el artículo 632, pasa ahora a ser delito, pero como un tipo atenuado. Y lo que es la suelta de animales peligrosos o dañinos queda reconducido por una infracción civil. Esto ya habría que acudir a la jurisdicción civil.
Mi siguiente pregunta es en relación al artículo que tú has comentado, que parece ser que es el más importante o uno de los más importantes, que es el 337. El Código Penal mantiene el término de maltrato injustificado a un animal. ¿No piensas que eso puede dar paso a que un juez considere que en dicho caso pues hay justificación de que haya maltrato, por lo que se desprende que el animal siga desprotegido de la actuación del hombre? ¿Qué me puedes tú decir al respecto?
A ver, pueden haber causas de justificación, es decir, cuando alguien es atacado por un animal, la causa de justificación para que, digamos, que tú te defiendas es una causa de justificación frente a ese ataque de un animal feroz. Por ejemplo, los perros que son entrenados para peleas, pues sí, hay veces que estos animales atacan a las personas, con lo cual tú tienes derecho a defenderte. Eso sería una causa de justificación. Injustificadamente, yo creo que esto lo puntualiza el legislador por la sencilla razón de que en España se permiten determinados espectáculos donde se maltratan animales. Y eso es una justificación, como son las corridas de toros, como son los toros envolados, como es el toro del Torneo de la Vega, las peleas de gallos que están permitidas, por ejemplo, en Canarias y en la Comunidad de Murcia. Aunque eso sí, no se dan nuevas autorizaciones. Según las establecido en las leyes administrativas autonómicas de protección animal, no se conceden nuevas autorizaciones. O sea que si alguien tiene una actividad vigente donde se desarrollan ese tipo de peleas, en el momento que esa persona clausurara por lo que fuera, no se concedería una nueva licencia municipal de actividad. Sí que hay causas donde se justifica el maltrato animal, no lo quieren reconocer así, que son los espectáculos donde realmente se maltratan animales y que la gente no quiere reconocer que es una práctica que tenía que haber pasado a la historia y que debería de estar realmente prohibida por las connotaciones de violencia que conlleva.
En dicho artículo, en el 337, al leerlo me ha parecido que no se consideraba la posibilidad de ser retirada la posesión del animal maltratado o la prohibición de tenencia de animales, simplemente se le inhabilitaba. ¿Tú consideras que esa es suficiente pena establecida para ese maltratador?
Como he comentado anteriormente, la inhabilitación especial abarca a la posesión de animales y a desarrollar cualquier trabajo que esté relacionado con ellos. Aparte, sí que se recoge en los artículos que yo, por ejemplo, he leído de Requejo o de Corbacho, por ejemplo, sí que se recoge, esto es a interpretación del juez. O sea, el juez puede decidir esta persona, dependiendo del tipo de delito que haya cometido, la prohibición de residir en determinado término municipal, incluso la obligatoriedad de acudir a cursos de formación o de concienciación. Es decir, sí, se puede imponer una condena porque ha cometido un delito de maltrato animal. Todos sabemos que si no tienen antecedentes penales y la pena de prisión es menor a 2 años, el señor no va a entrar en prisión. Sí que es cierto que va a pagar una sanción que le impondrá el juez. Lo que es importante que sí que se establece que pueda acudir a cursos de concienciación. Porque, de hecho, aunque este señor se le imponga una multa o se le imponga una pena de prisión, si al señor no se le enseña, entre comillas, que hay determinadas actuaciones que no están bien, como el caso de la sentencia de los galgos ahorcados en Toledo, que este señor lo veía normal, que es una costumbre muy arraigada en su zona, sí que sabía que no lo estaba haciendo bien, pero como es una costumbre en su zona, sigue haciéndolo. Esto hay que concienciar, que este tipo de actos no son acordes con los tiempos que vivimos. Se ha demostrado que los animales son considerados en algunos países como seres sintientes. El último ha sido Francia, en una enmienda interpuesta ante la Asamblea Nacional en que se reconoce a los animales como seres sintientes.
En la Constitución austriaca consideran que los animales no son cosas y de hecho están protegidos por leyes especiales. En Alemania los declara igualmente no cosas y la de Suiza ya en el año 2000 incorporó en su Constitución el título Protección de los Animales. ¿Piensas que en algún momento España puede dar ese paso importante para reformar la Constitución y ponernos a la par de países europeos?
Yo creo que a la larga sí que se va a conseguir, pero dados las tradiciones que tenemos aquí, yo creo que va a costar. Ten en cuenta que aún hay que modificar el Código Civil, pero ya hay estudios que demuestran que los animales son seres sintientes, que poseen un sistema nervioso, que sufren ante el dolor, que sufren ante la ausencia, que sufren con el abandono. Todo llega, además, cada día son más las voces que claman por los derechos de los animales y por su reconocimiento como seres sentientes. No son simples cosas y sobre todo la gente que convive y trata con animales se da cuenta de que realmente poseen un sistema nervioso y un sistema neuronal que yo a veces o cualquier persona dices, jolines, pues sí que ha pensado ese animal para hacer eso.
Sabemos que el problema en España en relación al maltrato animal es que las leyes hasta hace un tiempo parecía que estaban a favor del maltratador, que para ellos ha sido fácil dañar a los animales y, como aquel que dice, irse de rositas. Sí. No les han traído consecuencias negativas. ¿Eres de la opinión que si se endurecieran las penas se podría evitar esta lacra?
Un endurecimiento de las penas, si no conlleva una educación de antemano, el que una persona se le imponga una multa, sí, se parará porque le picará el bolsillo, hablando rápido, pero yo creo que es un problema educacional y un problema de que el maltrato animal no se debe de ver como algo divertido, como para pasar el tiempo. Esto tiene que empezar desde la escuela, desde la misma infancia. Yo no sé si conocéis el proyecto Cuarto Cico, con César Bona a la cabeza, un profesor de Aragón, que lo que hizo este hombre con un grupo de niños en un colegio de primaria, chapó, de hecho ha estado propuesto para el Premio Internacional de Profesores. Ya digo, es un problema que hay que atajar desde la educación. Está demostrado, y hay estudios que lo avalan, que el maltrato hacia los animales está íntimamente relacionado con el maltrato hacia las personas. Si hay un maltrato detrás de un animal continuado, y más bien desde jóvenes, hay muchas posibilidades de que a la larga esa persona, ese adolescente, cuando sea adulto, acabe maltratando.
Cada comunidad autónoma cuenta con la suya, cada municipio con su ordenanza municipal. ¿Puede ser que esto sea lo que dificulte la labor de los abogados especializados a la hora de defender a los animales?
Debería de haber una ley marco que marcara unas determinadas pautas para que las comunidades autónomas legislaran. Además, son leyes administrativas. Lo que en una comunidad autónoma puede ser una infracción, en otra no. Con lo cual crea una inseguridad jurídica tremenda. Hay 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, más las ordenanzas municipales de cada ciudad o de cada pueblo. Te pones a leer cada una de las leyes y dices, en lo que una me regula, en la otra no me lo recoge. Con lo cual deberían haber una ley marco que marque unas bases mínimas y que todas las comunidades autónomas siguieran esa ley marco. O que simplemente hubiera una ley estatal, porque demasiada ley lo que al final crea es inseguridad jurídica.
Justamente hablando de los jueces, ¿tú crees que la mayoría están a favor de aplicar la ley con rigor a la hora de las sentencias o quizás son un poco blandos al respecto?
Si a un juez tú le presentas todas las pruebas claras y concisas y le demuestras que se ha producido el maltrato animal, el juez no tiene más que aplicar la ley. Si aplica la ley y la condena no es severa, es porque la ley no le permite ser más severo. Los jueces aplican la ley conforme está escrita. No pueden ir más allá de lo que establece el legislador. Ante un maltrato animal, lo importante es siempre tener una prueba que el maltrato se ha producido, en cuyo caso ningún abogado va a poder rebatir esas pruebas.
En España simplemente existe a nivel de protectoras listas negras que, por supuesto, no pueden salir a la luz a la hora de permitir que la gente no pueda volver a adoptar. En Estados Unidos sí que hay un registro público de maltratadores de animales. ¿Tú ves la posibilidad de que España instaure esta medida o lo ves un poquito difícil?
Deberá de plantearse, porque lo que no puede ser que un señor venga a una protectora, adopte un animal, después le haga 40.000 barbaridades, se vaya a otra protectora y adopte a otro. Yo creo que debería de haber una intercomunicación y un registro al efecto en el momento que haya una denuncia. La ley de protección de datos está detrás de todo esto. Si no hay una denuncia y no hay una condena, ¿cómo vas a introducir tú los datos de una persona en un registro para que lo vea todo el mundo? No se puede. La ley de protección de datos eso lo prohíbe. Internamente, a efectos de hacerlo valer en las protectoras, podría ser, pero es un poco complicado.
Para finalizar, Mercedes, quiero hacerte una pregunta de tipo personal. Parece ser que la sociedad española está cada día, como hemos comentado en esta entrevista, más a favor de los animales y en contra de su abandono. De ahí que son muchos los abogados que están dedicados su vida o parte de ella a la defensa de los que no tienen voz. Sabemos que en tu caso estás bastante vinculado. ¿Cómo estás implicada en la defensa de los animales? Porque eres una compañera de la protectora, es decir, que estás muy directamente con los animales.
Mi pasión ha sido siempre los animales, pero de toda la vida. De hecho, yo siempre he querido estudiar Derecho y cuando ya me matriculé en Derecho, mi intención era dedicarme a este tema porque veía que las barbaridades que se estaban cometiendo. Participo en todo aquello que tiene que ver con el derecho animal y de hecho ahora estoy haciendo prácticas para, digamos, aprender un poco más, porque esto se aprende a base de prácticas y a base de involucrarte cada vez más en el ámbito jurídico. Leer muchísimo, conforme vas leyendo vas descubriendo nuevos datos, nuevas investigaciones, nuevos libros, nuevas personas, y te quiero decir que afortunadamente te vas rodeando de personas extraordinarias en este mundo proteccionista hacia los animales. Un mundo maravilloso a pesar de lo que hay detrás.
Sigue adelante, que hay gente como tú necesitamos en España. Gracias por habernos atendido y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hoy hemos tenido con nosotros a nuestra compañera y licenciada en Derecho, Mercedes Ortolá, que nos ha hablado sobre la reforma del Código Penal. Hoy no vamos a hablar de adopciones, sino que os quiero comentar nuestro problema, que es muy urgente, que no es un gato, sino cientos de gatos que tenemos en la protectora de las VAP. Yo no sé si es que están saturadas las demás protectoras o que somos las únicas que recogemos, no lo sé. Pero os puedo comentar que tenemos más de 100 cachorros repartidos en casas de acogidas. Es primordial su vacunación, ya que por desgracia no será posible su adopción y van a tener que ir en algún momento al refugio. Los voluntarios del Grupo Felino y algunos trabajadores de nuestro refugio han destinado aportaciones económicas suyas para algunos kits para testar a los gatos y para algunas vacunas, pero lógicamente no es suficiente, por lo que se ha creado un evento. Este evento es, como siempre, apelando a la generosidad. En este caso, con que 200 personas donen cada una 5 euros, nos podrían ayudar. Son muchos los gastos diarios de nuestro refugio, por lo que muchas veces no podemos hacer frente a todos estos gastos. Y nos pedimos una vez más que urge vacunar a todos estos gatitos para evitar su contagio y que salven sus vidas cuando lleguen al refugio. ¿Cómo puedes colaborar? Pues puedes hacer tu donación en nuestra clínica veterinaria de la calle Palleter 55 de Valencia. Allí mismo podrás tú averiguar el número de cuenta, si te queda más cómodo y lo prefieres, donde puedas ingresar el dinero. El número de teléfono de la clínica de Palleter es el siguiente: 963-844-182. Por favor, poner concepto vacuna gatitos y vuestro nombre. Una vez más, gracias por estar allí y gracias por vuestra solidaridad. La agenda que va a llevar a cabo nuestra protectora para mañana, sábado día 13, y el domingo será una feria de Valencia que se llevará a cabo debajo del Puente de las Flores. ¿En qué zona? Entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores. El sábado es un horario que es todo el día. Es hasta las 10 de la noche inclusive, porque hay un concierto. Ahí tienes Agility, desfile de perros en adopción. Para el sábado es más corto, por supuesto, de las 11 de la mañana hasta la 1 y media. Ahí tenemos una exhibición de la unidad canina de la policía local y un desfile de perros para adopción. Si queréis venir, podéis pasar muy a gusto con vuestros peludos y de paso colaborar con nosotros. Finalmente, os quiero comentar dos noticias. Una de ellas, por decir así, un poco triste, sintiéndolo mucho, no podemos seguir recogiendo tapones, porque debido a la falta de medios y voluntarios nos vemos obligados a dejar de recogerlos, tanto en nuestro refugio, como en la clínica, como en nuestros puntos de recogida. Eso sí, durante esta semana podréis depositarlos en nuestra clínica veterinaria de la calle Palleter 55 y en nuestro refugio de San Antonio de Benajever. No los tiréis, por supuesto hay muchas más protectoras que lo necesitan y vosotros podéis localizarlas. Agradeceros eternamente a todos los que han estado durante estos años recogiendo tapones para las VAP. Otra noticia que quiero comentaros es que nuestra protectora, ya sabéis que no solo es de animales, sino que también es de plantas, por lo que siempre que podemos colaboramos con la naturaleza. Por eso os comento que el domingo día 14, este domingo, GEA, que es el Grupo de Voluntariado de Valencia, ha organizado una ruta de sensibilización medioambiental en Gátova, Parque Natural de la Sierra Calderona. Esta ruta es de dificultad media. El lugar y la hora de concentración será a las 8:30 de la mañana en la Plaza de la Reina. Eso sí, os pido que confirméis vuestra asistencia y también si lleváis vehículo, porque la persona que no disponga de medio de transporte es posible que se pueda acoplar a otros compañeros de ruta. El teléfono de GEA es el 644-413-625. Os repito, 644-413-625. La persona que esté interesada, ya sabe, debe traer un buen calzado porque es una buena caminata, gorra, protector solar, agua, comida y sobre todo muy buen humor, que seguro que se lo pasarán admirablemente en la naturaleza. Y nada más, os quiero agradecer vuestra atención y fidelidad al estar con nosotros una vez más en el programa Con Dos Patas. Quiero convocaros para el siguiente, dentro de 15 días, Con Dos Patas, espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes a todos y gracias por estar ahí.
Que existen cucarachas, ratones y mosquitos es una realidad que podemos constatar en cualquier parte de Valencia. Sin embargo, tal vez el objetivo no sea erradicar este tipo de animales, sino controlarlos, ya que esa exterminación, eliminación total, resulta prácticamente imposible por la propia biología de los animales, la capacidad que tienen de reproducción, las condiciones ambientales que existen y también la insuficiente colaboración de entidades privadas y de la comunidad de vecinos. La opción más razonable es la prevención y, por supuesto, también el tratamiento que resulte eficaz y que sea lo menos costoso posible para la comunidad. Tenemos con nosotros esta tarde a José Márquez, jefe del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes a todos.
Un tema evidentemente muy de temporada, aunque están presentes estos animales durante todo el año, pero es en verano cuando aumenta su población. Si te parece, vamos un poco definiendo términos. ¿Qué es para ti una plaga?
Una plaga constituye un número de este tipo de insectos, sobre todo roedores, superior a lo que la población está dispuesta a soportar. Por ejemplo, en el tema de las ratas están, pero mientras ellas estén dentro del alcantarillado no causan problema a nadie, están aisladas, es su hábitat. De hecho, las ratas desaparecen de la vía pública cuando se ponen los contenedores de basura. Eso ya no constituye una plaga actualmente. ¿Cuándo constituye una plaga? Cuando el número es excesivo, cuando un número molesta y en función de la especie. Tenemos plagas muy puntuales, por ejemplo, la famosa polilla, que es la autógrafa gamma, que esta es una plaga que dura 6 o 7 días al año y eso nos causa alarma, pero que no tiene tratamiento, no causa enfermedades, no produce zoonosis. Por lo tanto, no es una plaga que requiera nuestra atención, sino simplemente recogemos las denuncias, les hacemos comprender que va a durar 7 días y punto. Hay otros temas como las plagas de cucarachas o las plagas de mosquitos que sí que son más importantes, más puntuales en cuanto a las denuncias y a las reivindicaciones, y que nuestra actuación sí que necesita de una planificación durante todo el año, una planificación basada en los principios básicos de la planificación. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y hacerlo. Es el principio que nos regimos. Esto lo hacemos en coordinación con la Universidad de Valencia, evidentemente. ¿Qué se hace? Se hace una fase de preparación. Después, cuando esta fase de preparación se estudia la manera de atacar, se ejecuta esa actuación y después se ven los resultados y se van corrigiendo en función de estos resultados.
Si te parece, José, vamos a hacer referencia un poco a la historia de las plagas. Recientemente, en los últimos años, ha habido algunas plagas significativas que hayáis intervenido vosotros.
Es muy famosa la desaparición de nuestra cucaracha, de la cucaracha negra. La cucaracha negra, una cucaracha que era autóctona de la zona mediterránea, una cucaracha que todo el mundo catalogábamos como discreta, era nocturna, se escondía, la veíamos por la noche cuando aparecía. Y ahora esa cucaracha ha desaparecido totalmente porque ha sido desplazada biológicamente por la periplaneta americana, que como su nombre indica, procede de América, una cucaracha que ha ido desplazando a la otra prácticamente es una especie que en nuestra zona está en extinción, y esta pues tiene unas características, digamos que distintas, es la hembra sobre todo, es voladora, es una cucaracha, podríamos decir, descarada, que te planta cara, que aparece por el día, que vuela, como ya hemos dicho, es más grande, mide hasta 6 o 7 centímetros las hembras, y que tiene una característica que es que sus músculos de las alas se activan cuando la temperatura es alta. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos más calor es cuando esas cucarachas que pueden estar ocultas, sobre todo en las trampas de alcantarillado, pueden salir y es cuando nos molestan y es cuando más denuncias tenemos.
Ya has analizado o has comentado una de las causas de que surgen esas plagas. ¿Existen, aparte de ese calor, algunas cuestiones más?
Cada plaga tiene sus características. Por ejemplo, las cucarachas necesitan agua, rendijas, sobre todo se dan en edificios viejos y antiguos, por eso en las zonas centro de las ciudades donde más pueden las ootecas, que son los huevos de las cucarachas, anidan en las grietas de las fincas, en los edificios y evidentemente los alcantarillados, en los baños y en los sitios de calor. Necesitan calor y humedad. En las fincas nuevas simplemente se limitaría a las zonas de baños y desagües. Y claro, las trampas de alcantarillado es el lugar idóneo para las cucarachas, para la periplaneta americana. En el tema de mosquitos es distinto. Los mosquitos necesitan básicamente agua para vivir. Cualquier embalse de agua, cualquier sitio donde haya agua embalsada, es el lugar idóneo para que la larva del mosquito se desarrolle y produzca la plaga consecuente. El caso de los mosquitos, todos los focos que tenemos catalogados los controlamos semanalmente y aquellos que tienen actividad se tratan. y los que no tienen actividad no.
Si te parece, lo iremos ya por partes y analizando todos los animales convenientemente. A mí me gustaría ahora que nos dijeras cuáles son los funcionamientos para que ese control de las plagas sea realmente eficaz. ¿Qué principios deben tener?
El principio básico es la planificación. Nosotros no actuamos solamente a requerimiento de las denuncias, que también, pero no es la denuncia la que motiva la planificación de la actuación, sino que la planificación se hace con criterios espaciales. Se actúa de los distritos periféricos acorralando todas las plagas hacia el centro. ¿Con qué intención? Pues evitar que se produzcan escapes de las plagas por alguno de los distritos periféricos. Evidentemente no lo conseguimos. Quiero decir, existen ratas, existen cucarachas y existen mosquitos, pero nuestra actuación ha pasado. En el último año dábamos 1,5 vueltas a la ciudad y a partir de este año hemos hecho una renovación del contrato y nuestra intención es doblar el tratamiento, dar 3 vueltas a la ciudad. Entonces, los equipos de desinsectadores destapan todas las trapas de alcantarillado y tratan todos los invernales, a excepción de las trapas de alcantarillado que están ocupadas por un coche encima que no podemos destapar, lógicamente, y lo tratan 3 veces al año. Con esto, ¿qué pretendemos? Pues pretendemos controlar la plaga, como muy bien tú has dicho. No se trata de erradicar, biológicamente es imposible, pero sí podemos controlar a unos niveles aceptables, entre comillas.
Has hablado de equipos. ¿Quién compone esos equipos de intervención para desinfectar, intentar de alguna manera controlar esas plagas?
Tenemos equipos exclusivos de mosquitos, que estos equipos durante todo el año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, están actuando en las zonas donde tenemos catalogados los focos de mosquitos. ¿Cómo los catalogamos? Pues en la ciudad es sencillo, en aquellos sitios donde hay agua, la fuente no sé qué, entonces foco número 1, fuente de tal sitio en tal calle, catalogado, entonces esto se revisa. Y luego tenemos un sitio especial en Valencia donde nos es más complicado catalogar los focos, que es el Parque Natural de la Albufera. ¿Por qué? Porque las referencias geográficas no es la calle tal cruce con la calle tal, es dentro de las malladas, en zonas de humedales, donde hay hierbas. Entonces, para eso, pues nos hemos visto obligados a utilizar una tecnología, la tecnología por vía satélite, el GPS. Entonces, por medio de un ordenador portátil, un PDA, catalogamos los focos por tecnología GPS. Entonces decimos, este foco, según las coordenadas geográficas famosas, UTM, está catalogado en tal sitio, con una diferencia, de según el satélite, de 2 metros. Esto que nos permite que cuando el aplicador vuelva la semana siguiente, sepa exactamente dónde tiene el foco y vea si tiene o no tiene actividad, entonces tratarlo o no tratarlo.
Cuando el ciudadano detecta algún tipo de estos animales, ¿cuál es la respuesta más normal, habitual en ellos?
Tenemos una sociedad avanzada donde nuestros requerimientos pues no son los mismos de otras sociedades, de otros países y de otros mundos. Este primer mundo en el cual vivimos, somos poco tolerantes a este tipo de plagas. No hace falta nada más que irse a otros países donde cohabitan con mucho tipo de especies en las mismas ciudades. Nosotros no. Nosotros, ante una cucaracha, es una denuncia, evidentemente. Una rata es una gran denuncia. Y los mosquitos también, pero menos. O sea, las cucarachas y las ratas suelen causar denuncias sistemáticas que son atendidas por los equipos. Guardamos un día exclusivo para denuncias, para no romper la planificación, porque nos interesa que la planificación tenga criterios científicos emanados de la universidad, y utilizamos un día para el tema de las denuncias, salvo que la denuncia adquiera carácter grave, cual momento en el cual se trata inmediatamente.
Si te parece, vamos ya a analizar cada uno de estos animales. Cucarachas. ¿Por qué ha desplazado la cucaracha americana a la tradicional que había aquí en esos parajes?
Pasa lo mismo que con las aves exóticas. Se producen desplazamientos biológicos porque son especies que biológicamente son más fuertes. Hay un convenio que a nivel de las aves exóticas se está dando, y a nivel de los animales exóticos, que es el CITES, que es un famoso convenio internacional para el tratamiento de las especies exóticas, que preserva la importación de estas especies a otra zona autóctona, no por capricho, no porque se extingan de aquella zona exclusivamente, sino porque una especie desplazada y puesta en un sitio que no es su hábitat puede perfectamente destruir su hábitat o eliminarlo. Como casos famosos, la carpa americana, el black bass, que ha desplazado a la mayoría de los peces de nuestros ríos, pues es una especie muy fuerte biológicamente y está fuera de su contexto. Aquí, la importación de esta cucaracha ha hecho que la nuestra desaparezca biológicamente, que está erradicada, queda en algún unos puntos de la cuenca mediterránea todavía quedan, pero prácticamente va a ir desapareciendo, y esta, que es biológicamente más fuerte, siempre se comenta, ojalá no lo pudiéramos nunca comprobar, que ante una explosión atómica serían las únicas que podrían sobrevivir. Con estas premisas, pues los tratamientos han de estar muy bien planificados, tenemos que estar muy coordinados. Problemas de los tratamientos es un problema muy lógico. En la red de alcantarillado aplicamos el tratamiento, tratamos el registro semafórico, aplicamos el tratamiento, pero la red de alcantarillado está conectada con las redes, los bajantes de las fincas. La cucaracha, que se ve acorralada por tratamientos por todos los lados, puede tener tendencia a irse, a desplazarse hacia donde no tiene insecticida, como son las bajantes de las fincas, y esto puede incrementar en las zonas donde tratamos el nivel de denuncia a nivel particular. ¿Qué sería aconsejable? Pues evidentemente actuaciones coordinadas, actuaciones donde todo el mundo pudiéramos atajar la plaga para su control, nunca para su erradicación, a la vez. ¿Cómo? Que cada comunidad de vecinos aplicara con una periodicidad que estimara nosotros cada 6 meses nos valdrían un tratamiento contra los insectos y contra las ratas en sus fincas, con lo cual la plaga la podíamos controlar mejor.
Una cuestión que me resulta curioso e interesante: ¿cómo se ha desplazado, trasladado la cucaracha americana a Europa y concretamente a la zona sur europea? ¿Qué camino ha llevado?
A través de los barcos de las maderas. Los barcos madereros trasladan las cucarachas, al igual que nos han trasladado, pues aquí hemos tenido también hace años, no sé si os acordáis, un murciélago en la zona del Saler que mordió a un ciudadano. Era un murciélago que no era nuestro, era un murciélago importado de América, y que ese murciélago en concreto tenía, cuando se le analizó su cerebro en los cuerpos grises, tenía el virus de la rabia. Por suerte el ciudadano no fue afectado, pero eso fue un caso excepcional. Quiero decir, no hay rabia evidentemente en esta comunidad y en este país. Pero que quiere decir que los barcos estos pueden traer animales entre las maderas. En este caso, la cucaracha vino con la madera.
En la introducción he comentado que últimamente, en los últimos años, ha habido un incremento de focos de cucarachas. ¿A qué se debe esto en el caso de que sea así?
Lo que ha habido es un incremento de focos prospectados. La evolución histórica de los datos que nosotros tenemos, estamos en el tratamiento de las plagas en esta ciudad, llevándolo progresivamente, incrementándolo cada vez más. La ciudad ha crecido, la ciudad ha evolucionado mucho, hay nuevos barrios, muchos movimientos de tierra, y todo esto nos ha hecho, pues, incrementar las prospecciones. Realmente, si en el año 1995 hubiésemos prospectado el mismo número de alcantarillas que ahora, podríamos haber visto la evolución, pero los recursos no eran los mismos. Ahora tenemos una gran cantidad de recursos y entonces toda trapa la levantamos varias veces, con lo cual el número de focos es mayor. Esto no quiere decir que los focos estén infectados. De hecho, los resultados los catalogamos por nivel de infestación, en 3 niveles: N0, no tiene cucarachas; N1, de 1 a 5 cucarachas; N2 corresponde a un nivel entre 16 y 30 cucarachas, y N3 más de 30 cucarachas. En los meses fríos, un 95% en diciembre de nivel 0 en lo prospectado. Sin embargo, en junio el nivel 0 de lo prospectado era un 60%. Había de nivel 1, o sea, focos de entre 1 y 5 cucarachas, aproximadamente un 20%. N2, 10% aproximadamente, y el resto sería N3. ¿Esto qué quiere decir? Que los meses de verano es los meses donde más se ven las cucarachas. No debemos actuar exclusivamente en los meses de verano, sino debemos de empezar a actuar. Siempre empezamos antes. ¿Cuándo? En abril, cuando ya está empezando a hacer calor. Actuamos todo el año, pero a partir de abril incrementamos la presión, incrementamos los tratamientos, aumentamos los equipos de tratamiento, y por eso es por lo que hemos prospectado más focos. No quiere decir que hayan más cucarachas, sino que hemos examinado más.
Como médico y como experto en plagas, ¿qué consecuencias puede traer para el ser humano una amplia presencia de cucarachas en la ciudad de Valencia?
Yo simplemente soy un gestor del tema este. Las cucarachas, sobre todo, lo que contaminan son alimentos. A través de sus patas, básicamente, la contaminación se produce, contaminación biótica, contaminación de gérmenes, sobre todo el tema de los alimentos, aparte del asco, de la aprensión, aparte de todo este tipo de reacciones de tipo psicológico que pueden dar. Básicamente lo que puede producir es una contaminación de un alimento. Las patas de las cucarachas están sucias, entonces si pasan por encima de una carne la pueden contaminar. Es un tema de contaminación básicamente, porque tienen otro tipo de, no producen otro tipo de zoonosis. Otra cosa sería, por ejemplo, que también controlamos, es el tema de las palomas. Las palomas pueden producir enfermedades entéricas, sobre todo en niños, pero las cucarachas básicamente es un tema de contaminación de alimentos, igual que las ratas, por ejemplo. Las ratas históricamente tienen muy mala prensa por el tema de la peste bubónica. que la última peste bubónica en Europa fue en el año 1500, no me acuerdo de tener peste bubónica. Las ratas contaminan alimentos, destruyen material, rompen cosas y son aprensivas, básicamente.
Os recuerdo que estamos hablando de plagas en la ciudad de Valencia y por este motivo hemos invitado a José Márquez, jefe de Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. José, si te parece, vamos a indagar más sobre la cucaracha y sí que me gustaría que nos comentaras ¿qué tratamientos realiza el Ayuntamiento de Valencia contra estos animales y qué puede hacer un ciudadano o ciudadana que tenga una presencia de cucarachas en su casa? ¿Cuáles son los remedios más eficaces?
Los tratamientos son distintos en función de que sea el Ayuntamiento en la vía pública o el ciudadano a nivel particular. El que realice el tratamiento en la vía pública, utilizamos insecticidas dentro del alcantarillado que son específicos para las cucarachas y que necesitan la mano de obra de aplicadores especializados con medios adecuados, que nunca van a salir al aire libre, sino que con una mochila, una fumigadora, se levanta la tapa del alcantarillado y con el insecticida se rocía alrededor de la tapa y por la parte del alcantarillado. Para eliminar las cucarachas se van alternando los tratamientos para evitar las resistencias y a título informativo se utilizan pues, productos como el metilcarbamato y los clopirifos a unos niveles de unos 3.000 litros al año. Esto a nivel particular no se puede hacer porque no son productos que sean autorizados para el uso individual. A nivel particular lo que sí están utilizados son los insecticidas biodegradables y que no afectan a la persona humana. El principio básico que deberíamos utilizar es curar sin dañar y prevenir antes de actuar. Eso sería un tratamiento efectivo, curar sin dañar y prevenir antes de actuar. ¿Cómo? Sobre todo evitando humedades, evitando cúmulo de basuras. No es el caso de la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos, pero todo el mundo sabemos que en los sitios donde se almacena basura, suciedades, hierbas, pues proliferan más los organismos vectores, o sea, desde las ratas, las cucarachas o mosquitos. Entonces hay que evitar en las viviendas el acúmulo de estas suciedades, patios interiores que tienen porquería, limpiarlos bien limpiados y utilizar insecticidas, por ejemplo, tipo piretinas naturales. Estas piretinas uno va a la tienda y tiene distintas concentraciones, hay insecticidas para los mosquitos con aromas distintos y luego están los insecticidas para las cucarachas que tienen un olor más fuerte y una concentración más intensa, marcas famosas, el Cucal, Baygon, hay muchos que son los que tienen una efectividad alta, hay que aplicarlos a nivel de todo el perímetro de la zona a tratar y en sitios donde se acumula humedades y calor. Las cucarachas pueden anidar perfectamente en la zona de motores, de lavadoras, en motores alrededor de la nevera, alrededor de los desagües. Pues no estaría mal fumigar una habitación, dejarla cerrada, fumigas bien, dejas cerrada la habitación, luego cuando ya has vuelto a tu casa, pues entonces abres las ventanas, aireas y si quieres lavar, lavas y te pones otra vez. Cerrar los desagües es fundamental para evitar que suban las cucarachas por los desagües. Hay algo que tiene su controversia, es efectivo, pero tiene su controversia, que son las trampas de feromonas, que son esas trampas que atraen a la cucaracha que tú tienes en tu vivienda, es un atractivo sexual, la cucaracha va, pasa por la trampa y muere. Tiene también pequeños inconvenientes, como que puede atraer cucarachas de tu casa y cucarachas de la casa del vecino. Preferimos tratamiento con insecticidas, sin despreciar que los otros son efectivos. Todos son efectivos, sobre todo la constancia en la limpieza, en tratar los puntos adecuados, grietas, sitios con humedades, evitar las grietas, evitar los sitios con humedades, evitar los agujeros, evitar la basura y ser persistente en el tratamiento y tapar los desagües de la pila, todos los desagües bien tapaditos.
Otro tipo de animales, en este caso los roedores. ¿Qué tipo de roedores existen? ¿Cuáles son sus características y los comportamientos más significativos de ellos?
Nosotros tenemos dos tipos de roedores en la ciudad de Valencia. El ratus ratus o rata de campo, que es la rata pequeñita, el ratón, pues es hasta simpático. Nosotros los médicos, como a veces en los laboratorios hemos experimentado con ellos, no te producen tanta aprensión como el ratus novergicus, que es la rata de alcantarilla, que tiene un tamaño más grande, la rata gris, una rata que pues es más repulsiva y tiene peor fama. Realmente en los domicilios es muy difícil encontrar la rata de alcantarilla, porque como su nombre indica, su hábitat, ellas prefieren vivir en la alcantarilla, no tienen necesidad de salir, aparte que antes habían basuras en las calles acumuladas y salían a comer, gracias a los contenedores, pues ya no salen, a no ser que haya cúmulo de basuras. Y luego está el ratón de campo, el ratus ratus, podríamos decir que es el animal perfecto, se adapta totalmente al medio, es un animal flexible, nosotros tenemos todas las articulaciones y tiene unos movimientos limitados la articulación de cualquiera de nosotros. Los huesos de la cabeza, que cuando naces están sin fundir, luego se funden todas las fontanelas y son una pieza rígida. Pues en la rata no pasa esto, la rata tiene todas las articulaciones que se pueden montar y por eso una rata, un ratoncito mejor dicho, puede pasar por sitios increíbles porque se desarticula todo, pasa y después se vuelve a poner en su sitio. Es agresivo, es inteligente, es omnívoro, comen de todo. Tienen una alta tasa reproductiva los ratones y aprenden. Ellos cuando ven que un raticida ha matado a un compañero de su especie, ya no comen de ahí. Es muy difícil que hayan personas sin que hayan ratones cerca.
¿Dónde prefieren ese tipo de ratones localizarse?
En agujeros, en sitios bajo de armarios, sitios oscuros.
¿En los falsos techos, por ejemplo?
Sí, sí, también, evidentemente. En los falsos techos, en las casas que tienen falsos techos, suele ser muy frecuente. De hecho, muchas de las denuncias que tenemos, depende del tamaño del ratón, duerme con cierto recelo porque está viendo cómo corren por sus techos los ratones o las ratas en función del tamaño, pues les causa inquietud, lógicamente. La estrategia para el tratamiento de este tipo de roedores, que ya digo, son muy adaptativos al ser humano, se adaptan totalmente, pues es una estrategia que se plantea también con criterio científico, y el criterio, aparte de todo, te hace que los tratamientos han de tener periódicamente, cada 3 meses, se cambia el aroma del raticida, el atrayente, para que el ratón no lo identifique. Se cambia el tipo de producto químico que se utiliza, no se utilizan los mismos, hay varios que se van rotando cíclicamente, y gracias a eso el ratón no identifica, o la rata no identifica el raticida, porque se ponen con guantes todas las bolsas de raticida para que no huelan a persona humana. Son una serie de cuidados que uno debe tener en su casa a la hora de poner raticidas. ¿Qué raticida? Pues es muy sencillo, uno va a la tienda y cualquier raticida sirve. También están las ratoneras y las trampas pegamento, pero pues hay que coger después al ratón. Y esto ya causa más inquietud en el ciudadano.
Antes hemos hablado de las consecuencias que tiene para la salud la presencia de cucarachas. En este caso, ¿cuál puede ser el perjuicio para el ser humano, y no solamente para él, sino para las infraestructuras de la ciudad, la presencia más o menos mayoritaria de roedores?
De todos es conocido que en los tratamientos que hacemos en la vía semafórica son tratamientos muy importantes. Todas las trampas del semáforo las tratamos para evitar cucarachas y ratas. Se han puesto cableados resistentes a las ratas. La rata es un animal cuyo diente está creciendo constantemente, tiene que estar siempre royendo. Un animal que puede comer el 10% de su peso diariamente, es un animal que tiene una gran actividad telefónica, también ponen cables específicos en la luz, ponemos cables específicos, han destruido muchos de las conducciones eléctricas, de las conducciones telefónicas, de las conducciones semafóricas. Es algo que se trata muy especialmente. De hecho, nosotros tenemos un equipo exclusivamente para tratar registros semafóricos. ¿Por qué? Pues porque el daño que pueden producir es importante. Aparte de la contaminación alimenticia, fundamentalmente las ratas fuera de su alcantarillado lo que produce son daños en textiles, porque se los comen, en alimentos, en cualquier tipo de productos, en la ropa. El típico hámster, que también es un roedor, que se te escapa de casa y se te come la ropa, que se la come.
¿Vuestras prospecciones han determinado algún tipo de incremento de esta presencia de roedores en la ciudad de Valencia, o se mantiene la tasa?
Bueno, estamos contentos. Evidentemente no se puede eliminar la plaga de roedores, en concreto de las ratas. Sí que notamos que año tras año el nivel de infestación, ¿cómo se mide? Pues no contamos las ratas, no las ponemos en fila y las contamos porque es imposible. Nosotros ponemos en cada una de las trampas del alcantarillado una cuerdecita con raticida y eso se va cambiando periódicamente. Entonces se estima como indicador indirecto que si ese raticida ha sido comido en su totalidad es que hay muchas ratas, y si no ha sido comido hay pocas ratas. Estamos observando que cada vez el nivel de raticida comido es menor, lo cual nos indica que el nivel de infestación de ratas es menor. Se ven ratas en la ciudad, no digo que no, sobre todo cuando hay grandes movimientos de tierra, cuando se hace un túnel, pero no es un problema tan genérico como hace unas décadas, que se podían ver ratas por la calle. No digo que no se vean, pero cada vez se ven menos. Creo que hemos llegado a un control. Nunca es suficiente los controles de las plagas, porque una señora que se encuentra, o un señor que se encuentra una rata de cara así, pues es un susto para él. Pero estamos en un nivel que podríamos decir cerca del aceptable, que es el que estimamos en el tema de las ratas. No se ven grandes cantidades de ratas, a no ser en grandes movimientos de tierra.
Si te parece, José, vamos a hablar ahora ya de los mosquitos. ¿Qué tipo de mosquitos tenemos aquí en Valencia y qué peligrosidad para el ser humano existen en ellos?
Tenemos muchos tipos de mosquitos. Básicamente tenemos el mosquito de la ciudad, que es distinto al mosquito del Parque Natural de la Albufera. Y luego hay otra especie que nunca se nombra, que son los quironómidos o la famosa rantella. En valenciano creo que se llama la rantella. Es un mosquito que no pica, es la nube de mosquitos que cuando vas en la bicicleta te la comes, o que vas en un coche te llena el salpicadero de mosquitos, o que vas por el Parque Natural de la Albufera y está lleno de mosquitos, no te pican, molestan un montón, pero no pican. Esa es la rantella. Ese no lo tratamos en el Parque Natural de la Albufera, porque los tratamientos del Parque Natural de la Albufera, que allí hay dos tipos, el Aedes detritus, que es más virulento, es más grande, la hembra pica y es dolorosa, y luego está la culiseta, que es uno que es insectívoro, que no molesta prácticamente. El Aedes sí que molesta. ¿Cómo se trata? Teniendo en cuenta que hay un parque natural, que tiene todo un ecosistema que hay que respetar, hay que ser respetuoso con el ecosistema del parque natural, los tratamientos han de ser adecuados. El tratamiento más adecuado es el Bacillus thuringiensis, que es una comida que se da a las larvas. Las larvas, cuando están en el charco, se echa Bacillus thuringiensis, bien por fumigación o por polvo, entonces eso se deposita en el fondo y la larva come de ese Bacillus thuringiensis, que le produce alteraciones digestivas y la larva muere. El tratamiento que se aplica en el Parque Natural de la Albufera es bastante más caro que el tratamiento con insecticida, que no se hace. Allí no tratamos con insecticida porque la cadena biológica se podría comprometer, porque el insecticida que muere el mosquito puede ser comido por un pajarito y el pajarito puede tener... Entonces ahí utilizamos simplemente y exclusivamente productos biológicos que afectan exclusivamente, en este caso, a los mosquitos, a la Aedes detritus. Tenemos 125 focos catalogados en el Parque Natural de la Albufera por GPS, como te he dicho antes, y eso se tratan. Cuando hay más mosquitos, es evidente, cuando hay calor y agua. Intensificamos el tratamiento. Denuncias tenemos, muchas de que son, concreto en el pueblo del Saler, tenemos denuncias, pero son quironómidos. Estos quironómidos no se matan con productos biológicos, sino con insecticidas. Antes, que se fumigaba con avioneta por parte de los agricultores toda la zona aquella para matar, pues entonces el mismo insecticida que servía para una cosa servía para otra, pero últimamente no se fumiga porque el ecosistema se resiente, y entonces esto hace que estos mosquitos, que realmente no producen enfermedades, simplemente son molestos, pues sean más difíciles de tratar.
Yo quisiera, aprovechando esta entrevista, José, incidir un poco más en el tema de enfermedades. ¿Puede haber alguna persona que aún siga pensando que el mosquito puede transmitir los anticuerpos del VIH?
No es posible. El mosquito te produce dolor, te produce inflamación. Si tuviésemos anofeles y tuviésemos paludismo, podría transmitir el paludismo. Pero no es el caso. Aquí que es cierto que tenemos casos de paludismo, pero son de importación de inmigrantes que ya llegan con su paludismo a cuestas. Nosotros aquí los mosquitos básicamente lo que producen son reacciones más o menos alérgicas específicas, inflamación en una zona en concreto y poco más. Y son las hembras las que pican en la ciudad, que es el Culex pipiens, que es un mosquito un poquito más pequeñito, que se cría sobre todo en los lugares donde tiene agua. ¿Dónde tiene agua? Nosotros tratamos las fuentes de la ciudad para que no tengan mosquitos. En cualquier patio de vecindad puede tener uno una maceta con un platito bajo para que la maceta tenga humedad y tenga agua. Pues eso puede ser un foco de mosquitos. Y eso hace que en el plazo de pocos días ahí se generen las larvas y tengan mosquitos. Un patio con mucha vegetación, con mucha humedad, puede ser un foco de mosquitos. El agua de condensación de todos los aparatos de aire acondicionado, si no está bien vehiculizada, crea charquitos y esos charquitos pueden ser focos de mosquitos. ¿Esto qué hace? Que nosotros podremos tratar los mosquitos de la vía pública hasta la saciedad, porque lo hacemos. Pero en los deslumbrados puede que haya, no estamos culpando a los ciudadanos, simplemente queremos aconsejar para que ataquemos todos a la vez. Un mosquito, una rata, una cucaracha no es propiedad del ayuntamiento ni propiedad del vecino. Es propiedad de la naturaleza, está ahí, si nos molesta debemos de contribuir todo. No queremos que los ciudadanos fumiguen, desinsecten o desraticen por nosotros, sino que pongan de su parte lo necesario para evitar molestias a todos. Si uno tiene una fuente, una piscinita para los niños y el agua no la trata adecuadamente, pues puede ser un foco de mosquitos, por ejemplo.
Una de las medidas que adoptan nuestros convecinos para intentar hacer frente a la presencia de mosquitos en las viviendas, en los domicilios, es la presencia de repelentes, sean de diferente tipo. ¿Consideras tú que son eficaces? ¿Qué tipo de toxicidad tienen ellos?
Toxicidad ninguna. Lo único que pueden producir, si no están homologados correctamente, pueden producir, tal como hace poco tiempo dijo el Ministerio de Sanidad y Consumo, pequeñas descargas eléctricas, ineficaces. Entonces, hay algunos que están homologados por la Unión Europea, que son los que hay que ir a ellos, a los homologados. Evidentemente, me imagino que hay algunos que igual tienen un precio más económico, pero debemos de huir a veces de productos de este tipo que no reúnan toda la garantía, tipo repelentes en la piel. Si uno se va de viaje a África y esos sitios, los repelentes son distintos en función de los insectos. Las casas comerciales ya se encargan de que los repelentes sean efectivos para los mosquitos.
Prácticamente hemos llegado ya al final de la entrevista. ¿Quieres añadir alguna cosa más?
Decir que el ayuntamiento tenemos una gran cantidad de recursos, utilizamos todos los recursos. Este año hemos incrementado muchísimo los recursos económicos y de personal para intentar controlar todas las plagas, pedir la colaboración de los ciudadanos, no porque uno nos denuncie se expone que es una agresión al ayuntamiento. Una denuncia puede servir para identificar un foco de mosquitos que no teníamos identificado. Esto nos pasó en la zona de Mizermascó y era un foco de la acequia de Vestalla, y hasta que localizamos el foco, pues había mosquitos. No interpretamos una denuncia como una agresión, que para eso pago mis impuestos, sino simplemente como una ayuda, y evidentemente damos respuesta. No todas las denuncias a veces obedecen a un foco importante, sino que a veces son apreciaciones personales, pero bueno, asumimos ese riesgo en función de encontrar focos nuevos y situaciones nuevas. Nuestra intención es, con la colaboración de los ciudadanos y con el máximo interés del ayuntamiento, llegar a un control de las plagas más frecuentes.
Gracias por tu intervención, José Márquez, jefe del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. Hemos dado bastante información, alguna de ella muy práctica, y esperemos que a nuestros convecinos les sirva para hacer frente a estas plagas o presencia de animales tan molestas en ocasiones. Un saludo y gracias por tu intervención.
Gracias a vosotros.
Como es habitual en la Luna Salida Tiempo Radio, vamos a acabar la presente edición del programa con el espacio Despedida en Verso. En este caso, el poeta Paco Gil ha elegido como autora y poeta a Isabel de los Ángeles Ruano y nos va a recitar uno de sus poemas titulado Los Desterrados. Escuchemos.
Isabel de los Ángeles Ruano nació en la ciudad de Chiquimula, Guatemala, el 3 de junio de 1945. Es escritora, poeta, periodista y docente guatemalteca. Es Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias de 2001. Vivió parte de su niñez en México, regresando en 1957 a Guatemala. En Chiquimula ingresó en el Instituto Normal de Señoritas de Oriente, graduándose como maestra en 1964. En 1966, con 21 años, viajó a México nuevamente, donde publicó su primer libro de poemas titulado Cariátides, con prólogo del poeta español León Felipe, quien le dijo: «Eres como un niño, un ángel, un poeta, tienes un destino y has venido a decir algo». Regresó a Guatemala en 1967 y empezó a trabajar en medios periodísticos. A finales de la década de los 80 empezó a padecer trastornos mentales. No obstante, en el año 2001 el Ministerio de Cultura y Deportes le concedió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Al concederle el Premio Nacional de Literatura, el Consejo Asesor para las Letras del Ministerio de Cultura y Deportes opinó que solo en ella existe una insondable y heroica cohesión entre vida y obra. Desde hace ya varios años reside en la zona 21 de la ciudad de Guatemala, en la colonia Justo Rufino Barrios, lugar donde se le reconoce el mérito por toda su trayectoria y labor. En la edición de hoy de despedida en verso de la poetisa guatemalteca Isabel de los Ángeles Ruano, su poema titulado Los Desterrados. Hoy he visto un cementerio vacío, solo un niño, correteaba sobre las tinieblas, corría huyendo de los asesinos y quería atrapar una mariposa. Entonces me dolió tener la voz de los desterrados. Me dolió que no me dejaran gritar. Me dolieron las víctimas, la carne torturada. Me dolió la miseria. Lloré sobre las flores, entre los muertos, bajo la luz del cielo, entre geranios tristes. Lloré con el gemido de las cocinas deshabitadas, con el coraje de los desempleados, con la apagada linterna de las barriadas escondidas. Lloré por mis anhelos asesinados, por esta sorda metralla que ciega, por no tener dónde decir, por no poder hacer, por el dolor de los que estamos desterrados, amargamente desterrados, escabulléndonos, morosos de las tumbas, inquilinos de las criptas que esperan.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos, más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu escucha, hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio. Thank you.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, en diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.